Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Ay, pues sí! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella. Gracias a toda la gente que me sigue a través de YouTube y del podcast. Sabes que mi nombre correcto se escribe como lo ves en pantalla. Druxilla Divine Carter. Así me buscas en YouTube o Muriendo de Bella. O si no estás para mí, no me soportas, solamente me quieres escuchar, lo puedes hacer buscando Google y pones Muriendo de Bella, podcast Druxilla Divine o la loca esa y te voy a aparecer yo. Y cualquiera de esas maneras, tú me vas a escuchar o tú me vas a ver. Para la gente que me está preguntando, que desde que llegué al edificio a grabar, Dios mío, me han confundido hoy todo el mundo. No es Maribella García, es Druxilla, por favor, la Titi Druxy. Mira, te recuerdo que vas a teespring.com, bueno, es teespring, pónmelo ahí, se me olvida, teespring.com, sí, va bien, /stores/Druxilla, y ahí consigues la mercancía de la Titi Druxy. Ya no tienes que ir a ningún punto de droga, tú vas, solamente vas ahí, la consigues. Ahí hay camisetas, ahí hay las tacitas, ahí tú consigues condones, popper, todas las cositas que tú quieras conseguir. Tú vas ahí y las buscas. Y te recuerdo que esto se graba en GW5 Studio. Ahí tú vas a llamar a Gaby. Hoy tenemos en los controles a quién. Míralo ahí, saluda. Eso, ¿cómo va la nota? ¿Bien? Bello, ya este está al día. Ya mismo, mi amor, haciendo escala a Saturno. Y hoy, este programa se vi, esto es un honor para mí. Ya yo había entrevistado a esta gran compañera del teatro puertorriqueño hace un tiempito atrás en Univision, pero quería traerla y estaba encima. Yo quiero llevarla porque a mí ella me encanta. Ella es fabulosa, ella es divina. Es una mujer súper simpática, aunque usted piense de momento, ay, que ya no. No, ella es súper simpática. Y lo más que me encanta es que tenemos algo bien parecido. Y eso que tenemos parecido es que por más que querramos muchas veces vernos buena, la buena de la novela, siempre la gente nos ve como la villana. Oye, pero es el carácter que podemos tener. Señores, un fuerte aplauso para mi invitada de la noche de hoy, la señorita Ángela Meyer. Bienvenida.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios y gracias por esa presentación tan linda.
Siempre me gusta presentarte así porque si no empezaría con un sol de cartón pintado.
¡Oh, María! ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo. Un sol de cartón pintado. Un letrero luminoso. Un aplauso prolongado. Un estreno muy ruidoso, algo así. Un canto o un bolero. Un telón que es un palacio. Un papel de caramelo. La vida en muy poco espacio. Esto es teatro. Dios mío, múltiple sella. 8-6. Me fui para 8-6. 8-6, 8-7 por ahí.
Sí, pero ¿por qué recordamos
antigüedad? A mí me encanta. Es que a mí me encantaba. Yo fui a ver las Bellas Artes y luego cuando lo transmitieron, todo eso me encanta. A mí me encantaba todo eso. ¿Lo conservas?
Tienes
alguito.
Lo que pasa es que era la época del videotape.
Sí.
Y el videotape tiene la cualidad que si tú no lo pones en aire acondicionado y lo cuidas mucho.
Pongo.
El hongo, y realmente tengo muchos que tienen hongo.
Creo que YouTube se consiguen algunas cositas todavía. Tienes ahora una pieza teatral el 14 de julio, comienza. Cuéntame de eso.
Pues mira, es una obra maravillosa, y es una obra que en lo personal lo hago en homenaje a mi tío Ricardo. Esta es la parte en que se me pone.
Se te
pone,
ok, ¿no?
Suave. Pero creo que es una obra que nos sensibiliza, que nos hace tomar conciencia de muchas cosas. Los seres humanos prejuzgamos constantemente. Te ven, esa mujer es loca, esa mujer es antipática. Ah, no, mira, ese es pato, ese. Y entonces no sabemos las razones ni el por qué. Y nos pasamos hiriendo muchas veces sin querer. Hacemos burla de cosas que no necesariamente tiene uno que tomar burla de ello. Y cuando Raymond Gerena, a quien se lo agradezco, me la puso en las manos, yo obviamente, viniendo de Raymond, dije que sí sin haber leído la obra. Y cuando me explicó de lo que era más, porque yo, y esto es algo que yo no suelo decir, pero mi tío fue la segunda persona que murió de SIDA en Puerto Rico. Okay. En aquel tiempo no se conocía nada. Ahora mismo usted puede tener SIDA y es como un catarro, no se va a morir de SIDA. Uh-huh. Porque hay muchos medicamentos, hay muchos cócteles de medicamentos que realmente te bajan la carga viral, a veces ya es como si no lo tuviera. Uh-huh. Pero en aquel tiempo no se sabía lo que era cuando comenzaba el virus. Y yo vi, mi tío murió de 55 libras.
Oh, pensé que era 55 años. Okay.
No, pero de años tenía nada más que 49.
Joven.
Muy joven, y esta obra me da la oportunidad, y yo siento que es una bendición, de poder mostrarle a la gente cómo los seres humanos podemos ser tan crueles de juzgar lo que no sabemos que pasa. De juzgar inclusive cuando la preferencia sexual de un ser humano en esta época, en este año en que ya estamos viviendo, o sea, donde hemos adelantado tanto. Y aunque tiene partes muy graciosas, pues también tiene partes en que se dicen muchas verdades. Y es en homenaje a mi tío, a quien yo acepté este papel, que es un papel maravilloso. Y somos muy pocos actores en escena. Está Raymond, que lleva una carga anímica terrible, o sea, el personaje de él. Está el personaje mío, Catherine, que es la madre de ese muchacho que murió hace 20 años. Y que ella hace 20 años que le guarda luto y pretende que el compañero que tenía en aquel momento todavía le guarde luto. Uh-huh. Y cuando llega a verlo, este muchacho rehizo su vida, está casado con otro muchacho, alquilaron un vientre, tienen un niño, y eso esta mujer es como si le destrozaran, porque no puede entender por qué él no está de luto.
Claro, quería un luto eterno.
Un luto eterno. Y yo sé que a ti te ve mucha gente y les digo de todo corazón, no se la pierda. Mira, usted va a reír, usted va a llorar, usted va a sentir indignación, usted va a sentir piedad. Y usted va a salir del teatro. Yo creo que el teatro, aparte de entretener, Druxila, cuando tiene un mensaje vale la pena, porque tú sales y vas entendiendo otras cosas. Toda esta, que ahora dicen, toda esta comunidad, que son tantas las letras que yo no me las sé, LGBTTTQHC, pero con mucho respeto.
Claro, lo hacemos, ya ellos saben que yo lo hago en ese tono y me conocen.
Pero esa comunidad que muchas veces juzgamos, que muchas veces separamos, que muchas veces no sabemos qué razones hay, y que los humillamos sencillamente porque quieren ser felices, porque luchan por ser respetados, por ser tratados de igual a igual. A mí me cuesta mucho cuando me dicen, no, tal, ella es lesbiana, o él es gay, o él es... A mí me cuesta porque yo creo que lo importante del ser humano es lo que eres, la calidad de lo que hay adentro. Y eso me lo enseñó mi tío. Porque yo a los 15 años le pregunté, en la ignorancia, les estoy hablando historia antigua, porque ya yo cumplo 75 el mes que viene.
Fascina, son.
Sí,
una... 75 hoy en día, eso es una bebé.
Sí, una bebé, pero duele cuando
Bueno, claro, pero 75 años hoy en día no es lo mismo 75 años que en el 1983, por lo así.
Bueno, digamos, si tú lo dices, yo está bien, es verdad.
Está bien, pero para lo que tenemos hay pastillas.
Pero...
por lo menos hay pastillas, tú sabes.
Pero fíjate, yo en la ignorancia de aquella época le pregunté a mi tío, ¿es verdad que tú eres pato?
Así. Directa.
Y mi tío se me quedó mirando y yo recuerdo que me abrazó y me dijo, si yo pudiera cambiar mi preferencia sexual, como si esto fuera un switch de la luz, apagarlo, para que tú no te avergonzaras de mí, yo lo haría. Y yo le dije, ¿y por qué yo me tengo que avergonzar? Y entonces me acuerdo que me dijo, mañana Hablamos una conversación larga, linda, donde él me habló mucho del respeto. Él nunca señalar a alguien por su preferencia sexual. Me dijo, te vas a poner bien linda. Estábamos en España, en Madrid, que te voy a llevar a comer y te voy a llevar a donde yo voy. Me acuerdo que me llevó al teatro, después fuimos a comer y después fuimos a una barra gay.
Okay.
Y no bien entró, dijo, es mi sobrina, porque déjame decirte, todo el mundo hizo así, pelo rojo, jovencita, linda la nena, pero él estableció y dijo, es mi sobrina. Y entonces yo me di cuenta que eran iguales, que por qué, o sea, volví a reiterar el por qué había una diferencia o por qué lo señalaban. Es igual que pasó el tiempo y yo iba a la barra. Uh-huh. A veces yo le decía, tío, mira, tal cosa te veo en tal sitio, que era la barra uh-huh. donde él me había llevado. Y todos me trataban con aquel cariño, con aquel respeto. Lo mismo pasó cuando llegamos aquí en Bachelor. Uh-huh. Él establecía, es mi sobrina, uh-huh. para que nadie se metiera conmigo.
Claro.
Pero cuando me llegaban, me esperaban con aquel cariño. Yo me sentaba en la barra.
Te hacían el party.
Sí, Y eso es algo que yo no puedo olvidar y que yo trato. Cuando sale ese tema o cuando viene ese chiste de mal gusto de señalar a una persona por su preferencia sexual, siempre trato de explicar que yo le debo el respeto, la admiración que reforzó en mí mi tío hacia una comunidad que debe ser respetada en todos los sentidos, porque todos somos seres uh-huh. humanos. Y después de tantos años, me llega la oportunidad de poderlo hacer en el teatro. Claro que hago una madre, todo lo contrario de lo que yo pienso, hago claro. una madre que una de las cosas que más resiente es que su hijo era homosexual, hago una madre que le recrimina al compañero de aquella época cómo él hizo eso con su hijo.
En pleno 2022, todavía.
Bueno, la obra
se desarrolla
en el 2014. Okay. O sea, que el hijo muere no para la década del 90. Obviamente te vas enterando a través de la obra de muchas cosas uh-huh. que no voy a revelar aquí.
No diga los secretos.
Pero es una obra que yo se la recomiendo a todo el mundo, no solamente a esta comunidad maravillosa, sino a usted que está viendo, Guillaito, este programa, porque no quieren que sepa que usted ve a Druxila.
Mm-hmm. Sí, así son. Mire, muchos.
Véala.
Ahí tenemos el afiche en pantalla. Comienzas el 14, ¿es un fin de semana o vas a estar varios?
Vamos a estar un fin de semana en el Centro de Bellas Artes, que me da muchísima pena porque es una obra que merece estar 2 o 3 semanas. Tenemos un niño maravilloso, ese niño es un actorazo. Está también con nosotros, aparte de Reymo, está Marco Carlos.
Marco, sí.
Y es en la sala experimental del Centro de Bellas Artes, que es chiquitito.
Sí, a 4 lados.
A 4 lados y caben solamente 200 personas, o sea que lo que yo les recomiendo es si usted se anima, si quiere compartir con nosotros. Estamos, mire, así del público, así como yo estoy de este micrófono.
¿Para boletos?
Ticket Center y en el Centro de Bellas Artes.
Ticket Center en el Centro de Bellas Artes, desde en este momento, ya la tecnología, ustedes saben que esto está avanzado, mientras usted está viendo este episodio, usted coge la otra computadora o coge el celular y va comprando los boletos desde
ya. Sí, vayan a verla. El Festival Trucolor es maravilloso, porque es las obras que han escogido este año, nosotros cerramos el festival, pero esta no, lo abre o lo abrió Barbara Hare.
Barbara, sí.
Con un monólogo que se llama Transmission. Uh-huh. Yo vi ese monólogo.
Es fabuloso.
Es si yo lo fabuloso. Sí. Ella un día me mandó, ella tiene un privado de ay, Dios mío, yo soy tan técnica.
En la tecnología.
Yo en la tecnología una cosa.
¿Por WhatsApp?
No, YouTube.
Por YouTube, ok.
ella tiene un canal privado.
Sí.
Y entonces me mandó la clave. Y
para que pudieras entrar.
Para pudiera entrar y verlo. Y de verdad, que es la historia de ella desde que era un nene, varón. Y cómo todo lo que pasó en su juventud, todo lo que ha pasado en la vida hasta que ella llega y hace pues la transición total, porque ya ella tuvo su operación.
Si fuiste a Bachelor en aquella época, tienes que haberla visto cuando era Bobby Hare.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que mi tío no me dejaba entrar a la pista.
Ah, pero ¿por qué? Si ahí era que se ponía la cosa chévere.
Desconozco. Yo creo que me decía, tú puedes llegar hasta la barra. Y yo me quedaba en la barra.
Para que es que en la pista también se ponía la cosa caliente. A lo mejor que él quería evitar que tú no vieras cositas medias extrañas. No,
nunca me dejó ir. A la pista no puedes entrar.
Qué raro que te dijera una cosa como esa.
Y cuando me regañaba me decía Ángela del Carmen.
Ángela, ¿ese es tu verdadero nombre?
Ángela del Carmen. Ah. Maurano de Ben Furlán, Floripardo. Oh, Rodríguez.
Oh, my God.
En Rodríguez que no era.
Fíjate, Ángela, tú haces esa historia de tu tío, pero tú siempre has sido una figura pública, una mujer que has estado rodeada por compañeros y no compañeros que son de la comunidad LGBT, tanto damas como caballeros. Tú, desde que, por lo menos yo vengo, te conozco, siempre ha sido una mujer bien recta en eso, o sea, nunca ha sido una mujer que ha estado en contra de nada de eso, ni aparte, siempre has estado ahí dando la oportunidad de empleo a todo el mundo, porque has tenido tu empresa.
Es que tiene que ser así, o sea, yo creo que cuando tú estás en este mundo, o en este medio sobre todo, uh-huh, y estás con, no, a fulano no, o a fulana no, no, uno lo que contrata es talento.
Claro.
Y el talento no tiene, ¿cómo decirte? No tiene sexo. Sí, el talento tiene sexo. Lo que no tiene es eso de yo discrimino de ti porque tú eres gay. Uh-huh. O yo tal. Uh-huh. No, es que no los veo. Tú sabes que a mí me pasa que a veces me preguntan, fíjate, fulano o fulana, que qué sé yo, no necesariamente me estás hablando de que es gay, que, y yo tengo que hacer un esfuerzo por recordarme de qué color son los ojos, qué altura tiene. Por ejemplo, yo sé que José Juan Tañón es bien alto. No me preguntes nada más.
Okay.
Yo no sé si tiene los ojos brown, azules, porque aprendí a no mirar la fachada. Si tú eres una buena persona, está adentro. Si tú eres una persona que puedes dejar una huella de bondad, yo no necesito saber si tienes o no tienes, que me encanta tu look. Tu pelo, bello, gracias, bello. Porque es tu pelo, ¿no?
Sí, no, esto es a queratina full.
Pero nena, una cosa.
Una cosa, bueno, dejándolo crecer desde hace mucho tiempo.
Pero es bello. A ver si algún día me lo haces con mi pelo blanco.
Sí, pero tu pelo blanco toda la vida, siempre has tenido tu... Fíjate, siempre te recuerdo con colores claros. No te recuerdo, a menos que haya algún personaje, pero siempre te recuerdo con colores claros.
Ah, porque...
Mieles, rubios,
fíjate,
blanco.
Porque tú me conociste después que ya yo había... Yo empecé en la televisión con mi pelo rojo oscuro.
Ok.
Que es mi pelo... Era el color de mi pelo cuando yo nací, uh-huh, y yo realmente, la gente no lo sabe, pero yo soy bien pecosa. Si yo cojo sol, todo esto son pecas. Entonces ya después, según iban los años subiendo, uh-huh, el color de pelo se iba aclarando hasta que ya era rubia. Y un día dije, mira, no, me lo voy a dejar blanco y se lo debo a José Raúl González, mi estilista de muchos años, que me dijo, mira, la moda está ahora de pelo blanco, o te lo dejas ahora o no te lo dejas.
Sí, ahora me pongo a recordar, y sí, te llegué a ver roja, pero era también quizás en las novelas, cuando, o un poquito más oscurito, cuando te daban esos personajes un poquito de carácter villana, que entonces el smokey eye había que hacerlo bien marcado en el ojito, mucho eyeliner oscuro y los pelos fuertes para marcar esas facciones.
Fíjate que tú sabes que yo de novelas de buena, en toda mi carrera yo hice Tomico, uh-huh, una que protagonicé con Luis Daniel Rivera, que no me acuerdo cómo se llamaba, una que se llamaba El amor de no sé qué cosa,
El amor nuestro de cada día.
Y no, no. Y poquita cosa. Yo he hecho 4 personajes de buena. Todo lo demás en mi carrera ha sido la mala.
¿Y por qué?
Yo llegué a una conclusión. Las actrices tenían unas caras de bondad maravilloso. Yo decía que era mi nariz.
Okay.
Porque como yo tengo un perfil, soy narizoncita. Uh-huh. Yo creo que me hacía la cara dura. No sé. Yo quiero justificar de alguna manera.
¿No será realmente tu carácter? Fuerza, la fuerza que puedes ejercer cuando hablas, lo decidida que eres, lo segura que eres. De la mejor manera, pero la gente muchas veces solo malinterpreta. Es que ella es bien fuerte y vámonos por este lado.
Mira, puede ser, sí, puede ser también. Pero yo me moría por hacer la buena de la novela. Y
¿de verdad?
Y siempre me daban las malas. Me acuerdo que Martín Clutet, en paz descanse, que era un director uh-huh, argentino.
Sé quién era Martín Clutet.
Me dijo, querida, lo que pasa es que las buenas lloran, uh-huh. Las malas tienen que ser actrices.
Y se lo disfrutan. Aquí se han sentado muchísimas compañeras de trabajo, Nori Joffre, Lisa Lugo, que son malísimas de verdad a la hora de hacer malas, y todas me dicen lo mismo. Se lo disfrutan más que hacer la buena por las maldades.
Sí, pero yo creo que eso también va en cómo uno es. Para mí era muy difícil hacer la mala.
¿De verdad?
Muy difícil hacer la mala.
Wow.
Y de hecho, en esta obra, que es una mujer fuerte, castrante, que no perdona, es todo lo contrario a lo que yo les he dicho o les he contado de cómo soy yo. Y cómo le agradezco a mi tío, que fue la persona que me abrió las puertas para que yo conociera ese mundo, no solamente desde la palabra eres pato.
Claro.
Que me los enseñó a respetar, a admirar, a ver que eran iguales. Entonces, yo estoy haciendo algo que está en contra de mis principios y de mis creencias. Entonces, para mí se me hace un papel doblemente difícil. Doblemente difícil. Porque yo estuve con mi tío hasta el momento de su muerte. Como te dije, murió de 55 libras.
Wow.
Y uno no sabía que ese virus... Ahora hablamos de una pandemia. El VIH, no el SIDA. El SIDA es ya cuando ya no...
Ya no hay... Ajá.
Se considera una pandemia. Uh-huh. Y no tiene cura. Uh-huh. Y por él yo estudié, yo me gradué de consultora en VIH, SIDA y sustancias controladas.
Okay. Habíamos hablado de eso en cuando trabajamos, bueno, cuando te entrevisté en Univision. Sabes que yo tuve un amigo que hace exactamente 2 años también falleció de VIH, sí. Y como estuve con él hasta el último día y estaba tapado, ya yo la conocía, nos conocimos de Pamper, cuando éramos nenes chiquitos en Pamper. O sea que ya yo sé, esas nalguitas, ese cuerpito, ese pechito, ya yo lo conocía. Y recuerdo que estaba tapado con su sábana y todo, pero yo quería tocar, y cuando toqué sus piernas, que metí la mano, lo que toqué fue esto. Y bien, bien fuerte. Porque tú ves obviamente el deterioro físico aquí arriba, pero como está tapado no puedes ver, y yo quería saber cómo estaba mi amigo en ese momento antes de irse, y cuando toqué, lo que toqué fue literalmente algo así, bien, bien fuerte y bien crudo. Sí, pasar por una experiencia como esa.
Y lo maravilloso de esto es que hoy en día hay tantos medicamentos, que yo, que soy consejera o doy consejería, ¿verdad? Uh-huh. A personas que están en VIH y que tienen SIDA. Yo les puedo decir que si ustedes siguen sus tratamientos, nadie se muere de VIH. Nadie se muere, nadie llega al SIDA, a menos que usted se descuide, que usted no quiera.
Mi amigo fue que estaba deprimido y le dio con tumbar los medicamentos. Tumbó medicamento, entonces le dio con ir a los puestos de gasolina a comprarse la caneca con los cigarrillos. Entonces estaba haciendo todo lo contrario a lo que se supone que hiciera, ¿no? Para mantenerse vivo, y se tiró a morir.
Eso es importante que ustedes paren oído de lo que estamos diciendo. Sí. Porque, por ejemplo, yo cuando doy consejería, tengo muchas personas que porque han roto una relación uh-huh. sentimental, o vaya usted a saber por qué razón, de pronto te dicen, no, yo no me estoy tomando los medicamentos. No, y bueno, hubo una persona que me dijo en consejería, bueno, si yo lo tengo, que yo contagie a los demás, eso no es mi problema.
Su responsabilidad.
Yo le dije, ¿tú estás claro de lo que usted me está diciendo? Porque si tú te quieres morir, créeme que te vamos a enterrar y todos nos vamos a ir a Plaza Las Américas, porque esa es la crueldad de la muerte.
Así mismo es.
Así es la crueldad de la muerte.
Así mismo es, tienes toda la razón.
Pero las personas que usted deja enfermas porque tienen esa condición o porque usted, o se enamoran de usted o porque quieren tener una noche loca, eso no nos da el derecho a ser asesinos.
Claro.
Y gracias a Dios, no sé si fui tan dura al decirle que el muchacho volvió, encaminó, volvió a sus medicamentos. Pero el VIH es algo que está, que no nos podemos hacer los locos, pero no es una enfermedad de homosexuales. La puede tener cualquier persona, y eso que les quede bien claro, porque no necesariamente porque eres así es que te va a dar. Pero la obra tiene esa magia de la reflexión y tiene mucha comedia. El nene es maravilloso. El nene que viste ahí es maravilloso.
O sea, que en alguna parte te podemos ver riéndote en la pieza.
No, ella nunca se ríe.
Nunca se ríe. Ella es terriblemente fuerte.
Ella es todo lo que... Bueno, hoy en el ensayo hay una parte muy que me llega mucho. Y que ella se quiebra cuando ve la foto de su hijo, ella se quiebra. Y el director me dijo, no puedes llorar. Y entonces Raymond se ríe porque después le dije, hay una partecita, ¿verdad? Que le dije, yo puedo llorar en esta línea.
Chispito, un poquito.
Un chispito porque se me hace muy fuerte.
¿Se te hace difícil cuando sales de escena poder salirte del papel?
Sí, mira, en obras menos tensas que esta, yo tardo entre 2 horas, 2 horas y media en volver a ser yo. Por lo general, yo después de función yo no comparto. Yo me voy a mi casa, me baño, es cuando como alguito. Entonces me pongo a ver televisión porque lo que quiero es salirme de ese personaje. Yo le presto mi cuerpo, yo le presto mi piel. Pero lo que entra dentro de mí, pues si no estoy diciendo letras como el papagayo, y así yo no creo que, a mí no me gustaría.
Debe de ser bien difícil.
Es difícil, es muy difícil, de verdad.
Yo he escuchado, no sé si es real.
Ahora viene esta con el chisme, cuéntame.
Espérate, no. Yo he escuchado, es verdad, hace muchos años, no sé si es cierto. Angela Meyer, si está en un camerino, en un teatro, no le gusta que piten alrededor.
Es verdad, yo soy muy...
¿Ve? ¿Quién me dijo eso? No sé, pero me acordé ahora.
Mira, todos los actores tenemos manías y supersticiones. Yo soy muy supersticiosa.
Okay.
Yo en el teatro hago unos rituales. Por ejemplo, no te vistas de amarillo, no pongas nada amarillo en la escenografía. No me pongas un traje amarillo porque no salgo. ¿Por qué? Okay. Todo tiene explicación, te dejé loca, ¿verdad?
Sí, porque si la obra te contratan para hacer de los Minions, que son amarillos, literalmente, un ejemplo,
sí,
una obra de niños.
Bueno, Raymond hizo una obra, ¿cómo era que se llamaba? Las chicas del calendario, que eran todos girasoles amarillos. Yo cuando los vi, dije, Señor, en ti me encomiendo, Padre amado, porque yo a Raymond nunca le voy a decir que no a nada.
Okay.
Pero fue bien difícil.
¿Alguna razón? Si aquí es lo que
cualquier
tú quieras decir. Aquí lo que tú quieras
español,
decir.
Cualquier actor español que tú le preguntes si quiere algo amarillo en el escenario, te va a decir que no.
No.
Se murió un actor haciendo el Don Juan Tenorio y estaba vestido de amarillo. Si tú me vas a decir, ¿y qué? Eso fue suficiente para que se creara.
Ok.
No se abre una sombrilla en escena. ¿Por qué? Porque en una obra, no me acuerdo decirte qué obra era, abrieron la sombrilla y sin querer le entró aquí uno de los ganchitos y le sacó el ojo. No se abren sombrillas.
O sea que si a mí me contratan para hacer de Mary Poppins, ¿cómo bajo? ¿Cómo yo bajo? En Bellas Artes, ¿entiendes?
No te digo dónde te debes poner el cohete, porque soy una dama. Pero tú calculas dónde no, te lo pones.
Me toca hacer de Mary Poppins, ¿cómo va? ¿Qué cosa?
Bueno, eso yo tengo que, por supuesto, golpear el escenario 3 veces. Yo rezo y me encomiendo a todos los espíritus de los actores que han pasado por ese escenario para que nos protejan.
Fíjate, yo no soy la chica más religiosa en el sentido de estar hablando de temas religiosos, ¿verdad? Perdonando la redundancia. Pero cuando voy a entrar a la escena en el teatro, siempre tengo que hacer esto.
Te persina.
Eso no falla. Y me pregunto por qué. No, es algo mío, no sé. Tengo que hacerlo. Si no lo hago, me van a presentar, por ejemplo, cuando hice los monólogos de las Berijas, que yo era la presidenta del Club Cívico de Damas, cuando presentaban a la presidenta, que están diciendo el nombre con ustedes, Druxil, y ahí ya yo empiezo. Entro y trato de que el varón, obviamente, no puede existir. Es Druxila la que está ahí. Porque a veces se te olvidan las líneas y es horrible. ¿A quién miro que me recuerde? ¿Se te han olvidado líneas? Sí.
No solamente se me ha olvidado línea, se me ha olvidado línea y decir, ¿qué hago yo aquí? Yo sé que estoy en una obra. Todo eso lo piensas en un sí. segundo. Sé que estoy en una obra, señor Padre amado, pero ¿cuál era la okay. obra?
¿Cuál era la obra? Yo me muero.
Y entonces, por lo general, siempre hay un compañero que te dice, sé que estás pensando en qué debes, y te da la línea.
Ay, te da la línea.
En esta obra esto va a ser un poco difícil porque... como somos tres personajes tan antagonistas uno okay. con el otro, si se me olvida la obra, yo digo, perdón, voy al baño y me meto a buscar el libreto porque es la única.
No sé si también fue contigo, pero escuché que en una obra, si haces maldades, y en una obra creo que tenías que levantarte de una cama y ponerte unas sandalias. No sé si fue contigo no. y se la.
No, no.
Martillaron.
No,
para
no,
que...
no, no. Esa no.
No, 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 no ok. No, no, no. Pero lo del silbido, fíjate, lo había escuchado.
Sí, no se pita porque eso trae mala suerte. Entonces, si pitan,
tú atraen.
Tienes que decirle al que lo haya hecho, da 3 vueltas, toca madera y di muchas malas palabras.
Ok.
Y entonces los tengo a todos locos.
Yo sé que tú eres una mujer creyente en muchas cosas. Cuando has estado en el teatro, ¿has podido ver la presencia de alguien que nadie sí. ve?
¿Se acuerdan del teatro Silvia Resach? Uh-huh. Estábamos haciendo Zoológico de Cristal. Dirigía Dean Sayas. Yo hacía la Laura. Estaba uh-huh. Madeline Williams, Paco Prado, en paz descanse, Rolando Barral, que era el Gentleman Caller, y yo. Y entonces yo tengo siempre por costumbre llegar al teatro una hora antes. Si yo no estoy lista una hora antes, me da cosa, ¿verdad? Y recuerdo que veo pasar un señor por el escenario, un señor mayor, y vuelvo y salgo y le pregunto, no sé si era Idalia, no, era al señor que estaba en la cabina de luces, y le dije, ¿quién es ese señor que está en el escenario? Y me dijo, no, nadie. ¿Qué señor? El que acaba de pasar. No, aquí no hay nadie. Yo le dije, sí, sí. Me dijo, no, no. Y fuimos adentro y no había nadie. Siendo yo niña, este sí es impresionante, entro al camerino cuando mi familia, que es la familia Richardine, uh-huh. todos magos, pues, ¿qué pasa? En aquella época se hacían 3 funciones al día. Y los sábados y domingos se hacían 4. Matinal, matiné. Vespre.
Matinal, que estamos hablando que 1, 2 de la tarde.
No, mi vida, matinal era a las 10 de la mañana.
Ok.
Matiné, vespertina y noche. La vespertina siempre era a las 6 de la tarde. Y la noche sí. Por lo tanto, yo que era chiquita, lo que hacían es que abrían uno de los baúles donde estaban los telones y me hacían como una camita para que yo me durmiera. O en el camerino ponían como un colchoncito ahí para que yo me durmiera, ¿verdad? Porque no, toda mi familia trabajaba en teatro. Y entro y hay una... Ok, mi tío era mago, pero también era bailarín, muy buen bailarín. Y él, antes la magia se hacía, había un cuerpo de baile de 25 personas que bailaban y la cosa. Era era un espectáculo de revista, lo que llamaban varieté y magia. Y yo veo a esta señora de pelo largo, hasta aquí, nunca se me olvida, rubia, que estaba mirando ese traje de luces. Traje de luces le llaman al traje que usa el torero cuando va a torear. Mirando así. Y yo la miré y me salí del camerino y fui corriendo donde mi abuelita y le dije, abuela, abuela, en el camerino hay una señora que está tocando el traje de mi tío. Nunca se me va a olvidar. Y mi abuela subió conmigo y no había nadie. Entonces, yo seguí, había una señora y era así, y el pelo por aquí, uy, pero sin sospechar. Y nena, olvídate de eso. Me entero, ya crecidita, que esa señora era la que había bordado ese traje de torero que había muerto hacía como 5 años, que no lo vendían porque ese traje pertenecía al esposo de ella, que ya no lo usaba y lo vendió. Y entonces ella se apareció cada vez que mi tío se ponía el traje de luces para la función. Y obviamente les quiero decir que el traje de luces, no way, se quedó. Se quedó allí, no se usó.
¿La pudiste ver tú? ¿Tu tío nunca la vio?
No, a la vi yo, Oh, y eso God. A mí no se me olvida, nunca. O sea que yo sí he visto gente en el teatro. No los he visto en ningún otro sitio, pero en los teatros sí.
Bellas Artes, yo no sé si soy yo, pero sí se siente todo. En el área de camerino se siente mucho, no es pesadeces. Tú sientes, por ejemplo, yo he hecho piezas donde tengo que ir al escenario a buscar algo, qué sé yo, se me quedó el libreto, dejé algo, y cuando voy, que ya todo el mundo ha salido, tú sientes que te observan, que hay alguien ahí, pero no es una presencia mala, que moleste.
No, es una presencia.
Pero como es algo que tú desconoces, se te agita un poquito el corazón y tú como que, ¿qué hago?
Por eso es que te digo que una de las cosas que yo hago es tocar madera y rezar para encomendarme a esos espíritus o esas almas que se encuentran en el teatro, porque dicen que los actores muchas veces sus espíritus quedan donde trabajaron o donde
lo que aman.
Así que si me ves yo te saludo, si algún día me muero y sientes una presencia que te diga, ¡Drusi! No te preocupes que soy yo.
O que yo pite y se me aparezca Ángela, que ya no esté, Dios no lo quiera, Dios mío. ¿Cómo fue trabajar con Félix Chevremont?
Maravilloso. Y sí, él es el gran imitador mío. Me imita igualito. Entonces le escribieron una obra, la escribió Roberto Ramos Perea, que se llamaba Las Dos Ángeles. Uh-huh. Las Dos Ángeles.
Las Dos Ángeles.
Vestíamos las dos idénticas. Y entonces él hacía el personaje de mi conciencia. Una cosa era lo que yo decía y otra cosa es lo que la conciencia. Entonces la conciencia me confrontaba. Había escenas en que me confrontaba. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres asado? Y me imita igualito el tono de voz, la pausa, todo, Félix.
Él, cuando tú hablas que él está fuera del escenario haciendo alguno de sus personajes, él tiene una mezcla literal. Hablando como Félix Chevremont entre Yolandita y Ángela. Es una mezcla bien fuerte. Hay momentos que él te habla como si fuera Yolanda, hay momentos que él te habla como si fuera Ángela. Es bien fuerte, lo tiene. Y cuando yo fui a ver la obra, uno no sabía
cuál era.
Porque eran bien parecidas. Inclusive, le hiciste una obra, una broma para un programa. Creo que fue TV o un programa así, le hiciste una obra donde le hacías repetir a una escena y volvías para atrás y lo mortificabas. Llegó un momento que casi lo hiciste llorar. Feli es terrible, es bien intenso. Pero hicimos Ella es la más perra con Alex Soto y Feli Chevremont hace mucho tiempo con Raymond Gerena.
Y déjame decirte, es increíble. Yo fui a verlo a un show que él hizo, no me acuerdo en qué hotel era. Que yo fui a ver a Félix, pero no, ni le dije que yo iba a ir a verlo. Y cuando salió a escena, empezó a hablar como yo hablo. Y dijo, no sé cuánto, y aquí está mi doble. Y entonces me presentó, yo lo quiero mucho a Félix. Y...
Divino, hace tiempo que no lo veo. La última vez me dijeron que estaba fabuloso de bien, así que esperemos que
pues
esté
fíjate,
fabuloso.
Me alegra mucho, yo hace muchos años que no lo veo, pero el otro día vi una foto de él con Debra, que estaba en Salsi,
Salsi Puede.
Y se veía tan bien, sí, Félix, sí. Se veía tan y tan bien y me alegré mucho.
Él es, nosotros le decimos el camaleón, porque él se parece a todo lo que él se, es o una cosa, bueno, hace de Tego Calderón. Y se ¿no lo has visto de Tego?
No.
De, y se parece, pero una cosa brutal. Hace de Tego, de Celia Cruz, bueno, Sofi, ¿qué más? Lucecita. Él hace de todo y se ve espectacular. Ángela, ¿alguna? No digas nombre. Estos son chismecitos que me gustan. ¿Ha habido alguna compañera
eres.
De trabajo, actriz, que tú dices cada vez que vas a trabajar? Ay, Dios mío, no digas nombre. Aquí el morbo es ese, que no digas nombre. Simplemente que me digas, sí, fíjate. Hay una que es, fíjate,
hay mira, una. Hay unas que son un poquito más complicadas.
Ok. Sí, no, es que esa es la parte que es cómica porque la gente empieza en la casa. ¿Quién será? ¿Quién será? Y eso me gusta más que hay, tirar la puya.
Hay unas que se creen divas.
Sí, sí, ahí sí. Sí.
Sí.
Pero fíjate.
Con humildad lo digo, sí.
Sí. Pero fíjate, de la época gloriosa, para no decir de tu época, porque es el honor, de la época gloriosa de la televisión en Puerto Rico y de las novelas, hay varias que todavía uno habla con ellas y están como... tú te la imaginas hasta con la boquilla y la cosa así.
Ay,
tú,
yo tenía boquilla cuando yo era...
Y las ves en plaza.
Se me caía.
Y las ves en plaza todavía y entonces van... camuflajeada de una manera para que nadie las conozca, pero es que hoy en día ir camuflajeada a plaza es que te miren, porque
exacto,
mientras más sencilla, más la gente pues te va a dejar.
Lo que pasa es que era una época de glamour, era una época, y uno tiene que evolucionar con la época. Uh-huh. El problema es que, fíjate, yo me he dado cuenta, quizás yo he tenido la bendición o la suerte que he seguido trabajando.
Eres de las pocas que hace y haciendo otras cosas, no solamente que tiene que ver con actuación.
Y quizás eso fue como que apéate de esa nota de estrella, porque uno tiene que evolucionar con la época, con el momento, inclusive en la actuación. Antes no se actuaba como ahora con esa naturalidad. Uh-huh. Antes era, ¿qué dices?
Sí. ¿Por qué? Sí. Ay, eso de la S a mí me enferma.
Y uno... ¿Qué era ese?
Porque estábamos y cuando llegó mamá y nos dijo que el automóvil y tú te quedas como que, pero es que aquí no hablamos así, aquí yo, si tú eres mi mamá en una obra, yo te voy a decir mami.
Bueno,
mamá.
Depende de lo que haya escrito el autor.
Pero a veces son comedias puertorriqueñas, comedias puertorras y mamá. Y yo, pero ¿y por qué le tengo que decir mamá si es mami? Soy yo la que estoy mal.
Bueno, tienes que ver qué es lo que dice en el libreto. Tienes que ver primero lo que dice en el libreto. A lo mejor han puesto mamá, porque el personaje es medio...
No, a veces son comedias que son, con lo que te digo, son natural de aquí, pues, puertorra. No es algo...
Pero es que los puertorriqueños también decimos mamá.
¿Sí? Ah, pues yo siempre he dicho mami.
Decimos no sé. Ma, decimos mami, decimos mamá.
A mí me gusta Daniela Droz, porque Daniela pronuncia la S, pero no la hace tan marcada. O sea, tan...
Ah, pero es que tú me estás hablando de lo de las que han tenido las que han
¿cómo
tenido
se le llama eso?
El ceseo. Ajá. Marcado es cuando tú coges el curso de para hablar en o grabar en novelas mexicanas.
Okay.
Que ellos son muy ¿qué dices?
Ajá.
Nos vamos.
Porque Zuli dice, Zuli es bien correcta hablando con la S, pero es chula, no es como que
Pero acuérdate que es también otra generación, otra forma. Vuelvo y te digo, yo tuve la bendición de poder seguir trabajando. Y eso te obliga a cambiar, porque entonces si no tú te ves bien mal. Todas uh-huh. están bien naturales y uno está, ¿qué dices?
Sí,
¿por qué?
Sí, tienes toda la razón.
Entonces uno dice, no puedo alzar la ceja en este momento, tengo que ser sí. un poco más...
Bajita, dejarla bajita. ¿Sabes qué? Hace poco entrevisté a una compañera actriz aquí... Y me chocó mucho algo que dijo, porque pues ella es actriz, pero entonces me dice, es que yo no sé hacer más nada. No sé, vuelvo, señores, disculpen, no sé si soy yo, pero, o sea, no puedes vender agua, o sea, chocolates, prendas, mahones. ¿Cómo haces tú que has hecho muchísimas otras cosas y me dices como que es que si no, sin esto yo me muero? O sea, yo no sé hacer más nada. Es normal. Es porque, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque realmente es bien raro que podamos decir que de esto se vive una vida y que tienes... No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, claro, mi amor.
Tú sabes por dónde yo voy.
Ok, déjame explicarte. La generación mía y las anteriores, lo que leíamos es que en Hollywood y en Broadway, pues los actores y las actrices, uh-huh, claro, hacen temporada de 2 años y 3 claro, años. Cualquiera vive de eso. Uh-huh. Y son tan brutos que pensaron que haciendo una semana en pues el teatro.
Estoy bien, entonces, qué bueno.
Podíamos vivir. Entonces, como se forman esta cosa de yo soy actriz, yo soy la diva, ¿cómo es posible, uh-huh, mortal, que tú no me pidas el autógrafo? Uh-huh. Es eso lo que está en la cabeza, porque piensan que ese es el glamour que vende. No, ese glamour ya no vende. Eso no es, no se lo crea. El actor todos los días está aprendiendo. Si tú piensas que llegaste, puedo hacer una anécdota de la vez que...
Tú tienes todo el tiempo que tú quieras.
Pero voy a decir una mala palabra.
No, pues, ¡ay, nena, está en el programa correcto! Bueno. Esto no es entre nosotras, que tú puedes decir, tú sabes.
Sí, no, pero voy a explicar. Bueno. Yo estaba haciendo Tomico.
Okay.
Tomico fue una novela súper exitosa aquí. Era el programa número 1 de la televisión en aquel momento. ¿Tú habías nacido ya para Tomico, no, verdad?
¿Siete qué era?
7-1, 7-2,
por 7-3.
Por ahí.
Así.
Pues estaba.
Pero sí, recuerdo.
En pañal. Pero bueno, oíste hablar de la novela. Yo hacía una japonesa.
Y vi, porque recuerda que después volvían y pasaban.
Sí, es verdad. Entonces, yo estaba en casa de mis abuelos. Mi abuelo es, en paz descanse, era el mago Richard Dines. Uh-huh. Y siempre mi familia vivió del teatro. Cuando nos iban mal, yo era chiquitita, mi abuela y yo nos quedábamos de prenda en el hotel, hasta que ellos iban al otro pueblo, trabajaban y sacaban dinero para venir a pagar el hotel de este pueblo, y entonces nos dejaban, okay, ir a mi abuela y a mí. O sea que yo he tenido desde la gloria hasta los momentos más difíciles de necesidad. Entonces yo estaba sentada, yo siempre visitaba a mis abuelos después que salía de la novela, y estaba mi abuelito, estaba mi abuela y estaba yo, y pasan una promoción de Tomico. Y yo digo, ya llegué, ya soy una estrella. Y mi abuelo me dijo, ¿usted qué? Yo soy una estrella. Me dijo, váyase de esta casa ahora mismo. Y cuando usted entienda que usted, perdón por la palabra, que usted es una mierda, usted no vuelve aquí. God. Eso está en la obra que yo hacía con Félix. Esa escena está. Y yo, por supuesto, me indigné. Como mi abuelo me decía, si yo tenía el primer programa de la televisión puertorriqueña, me fui. Uh-huh. Yo estuve un año sin hablarle a mi abuelo. Yo veía a mi abuelita en el pasillo del edificio, pero yo no entraba a ver a mi abuelo. Eran las Navidades y mi abuela me dice, tu abuelo está tan triste. Entra a verlo. Ay, abuela, entra a verlo, que él te, uh-huh, quiere ver. Y yo era adoración con mis abuelos. Pues está bien, mañana vengo para ver a mi abuelo. Y llego al otro día, toco la puerta, abuelita me abre, me dice, pasa. Le dice, Richard, porque le decía Richard, aquí está Yeli. A mí me dicen Yeli en casa. Está Yeli, que quiere, vino a verte. Y yo oigo la voz de mi abuelo que dice, dile que pase. Y voy yo entrando así, y me dice, párese ahí, ¿qué es usted?
¡Wow!
Un año sin ver a mi abuelo. Yo soy una mierda. Ahora puede pasar.
¡Oh, my God!
Entonces me sentó y me dio la lección de vida más grande. Me dijo, mientras más grande sea, sé más humilde, porque lo que tú eres se lo debes al público. Y tú no eres quien para maltratar ni al público ni a nadie. Uno no es una estrella. El público te hace su preferida, te hace su estrella. Pero nunca te lo creas, porque ese día vas a empezar hacia abajo. Y esas palabras se me quedaron tan marcadas que yo no me atrevo a decir la palabra estrella en cuanto se ha sentido conmigo cuando dice usted es una estrella. Yo digo, gracias, pero no digo la palabra.
Pero fíjate, yo te veo así. Mira qué cosa, yo te veo así. Yo hubiese querido, cuando ustedes estaban en la gloria de las novelas, vestir, cada vez que ustedes salían esos créditos y decían Mademoiselle, decían We Boutique, decían todas esas boutiques que le daban ropa a ustedes, yo decía, pero qué fabulosa.
Bueno, sí, pero era una época en que era teníamos...
Lindísima, caché.
Exacto.
Wow.
Exacto. Ahora ya no. Yo creo que la única persona cachendosa que queda en la televisión eres tú.
Trato.
Esa elegancia, trato. Esa perfección. Vale, wey,
esta camisita es humilde, es de Rubén Darío. Gracias a Rubén Darío que se
busca. Mira, yo creo que tú vas a heredar unas cuantas cositas.
Nena, mira. Sí, lo que tú quieras.
A la orden, ¿verdad?
Sí. ¿Sabes quién me dio zapatos y alguna ropita? Tengo ahí en casa, Lidia. La Echevarría.
¿Qué edad?
De zapatos de hombre de 8.5, pero eso no me lo va a dar, de 10 de mujer.
Pues como no te los muestre, así te los pongas de pantalla, porque yo soy 6.
Pero hiciste, hace un tiempito atrás hicieron un garage sale, ¿verdad?
Yo hice un garage sale que de verdad qué pena que no te llamé, porque...
¿Con quién lo hablé? ¿Con Linet Torres? Lo hablé con alguien.
Puede ser, y Johanna y Camille hicieron otro garage sale.
¡Me muero! ¡Dios mío!
Pero ahora estoy...
¡Hagan otro!
Ay, no, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es... ¿Tú sabes quién fue Pepito Marcano? No, ¿verdad?
No.
Pepito Marcano fue un psicólogo muy querido, muy respetado por un grupo de personas, no porque él fuera psicólogo, sino porque era una persona muy, muy amorosa. Cuando yo caí una vez en una depresión bien mala, Pepito le dijo a Sharon, tráemela a la casa, no me atendía en su oficina. Yo lloraba, y iba al otro día y lloraba. Y un día me dice Pepe, mira, te tengo ahí la factura. Y cuando yo miro la factura fueron $10,000. Y yo le dije, ah, muy bien. Yo estaba casada con Benito de Jesús y fui y le dije, bueno, Pepito me dio la factura. Son $10,000, que te digo, me curé inmediatamente. Uh-huh. Cuando yo vi que eran $10,000,
que cualquiera se cura.
Dejé de llorar, pero ¿cómo te lo digo? Y fui y le pagué a Pepe y me dice, Pepe, ¿tú sabes por qué te cobro? Porque las cosas cuando no cuestan, uno no las aprecia.
Wow, qué lección.
Y necesito que tú aprecies el ser humano que tú eres. Así que si sigues llorando, son $10,000 más. Y después van a ser $10,000 más. Yo le dije, no, Pepe, estoy completamente curada.
Ya no hay medicación, no hay nada.
Y eso me ayudó a entender que a veces los seres humanos caemos en unas depresiones, yo entiendo que por estrés tú tengas un momento difícil, pero... Si entendiéramos lo maravillosa que es la vida, si nos dejáramos de juzgar a las demás personas, si respetáramos lo que son, si le dieras gracias a la vida por lo que tienes, mira, por respirar, dale las gracias, claro, porque hay gente que no respira. Por tener el pelo blanco, gracias, cumplo 75 años en agosto, gracias, Dios mío, que lo cumplo, lo estoy diciendo, para recordarle a Raymond Gerena, que no quiero que es que me regale una taquilla de teatro, que se tiene que votar porque ese es como un hijo mío, pero cumplo 75 años, ¿cuántos no llegan? ¿Cuántos no tienen amistades en todos los sitios? Yo voy a Plaza de las Américas y la gente me abraza, me saluda con tanto cariño. Eso para mí es riqueza.
Yo sé que tú lo aprecias, pero ¿cómo es trabajar con Raymond? Porque le dan sus neuras de momento.
Le da su, pero es normal, sobre todo si está de actor. De actor le dan unos arrechuchos fuertes. Pero después de que tira una silla, como el otro día...
Sí.
Y uno se queda quieto, es que la silla pasa. porque tenía mucho estrés, pues no, él es muy suave de trabajar.
Hay días que viene bien sweet, pero hay días que viene fuerte.
Bueno, es que es normal. Por ejemplo, sí. En esta obra, Raymond tiene una carga emocional, ese personaje de Raymond. Nosotros tenemos las primeras 16 páginas de la obra, sin parar, antes de que entre el tercer personaje, que es cuando llega esta mujer. Y yo te juro que me da tanta pena con Raymond, porque no me puedo reír en ningún momento, no puedo, entonces es tan en contra de lo que yo soy como persona. Y es bien difícil la carga de Raymond, porque esta mujer viene a reclamarle porque él no está de luto. Después de 20 años, él es un traidor. Y es fuerte, porque entonces él es el productor. Él es protagonista. Él tiene 22 cosas más, porque lo llaman de todos los países. Si no es para producir, es para que anime. Y si no es para que anime, es para que baile. Y si no es para que baile, es para
está con
que...
las nalgas por fuera en Instagram.
Bueno, pero eso así. Ya, yo vivo orgullosa de las nalgas,
sí,
de Raymond.
Sí.
Porque como yo soy como su madre, he aprendido... He aprendido a con una dignidad maravillosa cuando me dicen las nalgas. Yo digo, qué orgullosa.
Qué orgullosa.
Estoy de las nalgas de mi hijo.
¿Conservas ropa de las novelas de aquella época todavía? Aunque muchas veces era intercambio, pero no.
No, fíjate. Yo lo último que tenía, que era el kimono de Tomiko, que lo habíamos comprado en Japón. Porque esa novela, cuando me la dan, yo venía del trío de magia con mi tío, y él había comprado ese kimono para un número que hacíamos. Y Dios lo bendiga. Cuando me dieron Tomiko, él puso a disposición de Esther Pales, que era la productora, todas las cosas que habíamos traído de Japón.
Wow.
Todas. Y lo regalé hace como 10 años atrás. Con mucha tristeza lo regalé. Sí. Ya no me queda nada de... Yo por obra me compraba una prenda. Con un esfuerzo, porque no era... ¿Ustedes saben cuánto nos pagaban a las protagonistas? Nos pagaban... En la primera novela que yo hice, que protagonicé, me pagaron $35 por capítulo.
Oh, my God.
Y no te daban la ropa. Nosotros debemos el primer aumento que nos dieron fue en El Hijo de Ángela María, y se lo debemos a Sharon Riley y a Johanna Rosalí, que fueron a protestar. Entonces a mí me subieron a $50.
¡Wow! Okay.
De chanita. $50 diarios.
Ya, no te, ya de chanita no hay nada de ese make-up que conserve. Entonces tiene que estar ya dañado si conservabas algo.
Mira, lo que guardo son gratos recuerdos, pero desde que han confundido lo del blackface con lo que hacíamos los actores que nos maquillábamos de negra, que lo mío fue accidental, porque se muere el esposo de Mona Martí. Y Mona hacía la sirvienta de la casa de la niña Marisela en la novela El Hijo de Ángela María, y era una negra. Se le muere el esposo a Mona, con la coincidencia que ese día yo voy a Telemundo a cobrar mi chequecito de la novela pasada. Y voy a saludar a Esther Pález. Digo, hola, doña Esther. Y me dice, ay, Ángela, por favor, ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Qué Mona no viene hoy? Y era en vivo la novela. Y tiene como 20 minutos en la novela, no me da tiempo a escribir nada, por favor, entra tú. Pero ¿y qué yo voy a decir? Di que eres la nieta de ella, píntate de negra y di que eres la nieta de ella. Y yo salí corriendo a Plaza, que era la época de los afros. Me compré un afro porque una de las maquillistas de Telemundo, que era Dialma, ¿te acuerdas de Dialma López? Que tenía un afro,
pero no recuerdo.
Dialma, muy buena maquillista. Yo dije, hay un afrito como el del Dialma. Y entrando a Telemundo de Plaza, arranco una amapolita, que fue la que me ponía aquí. Okay. Dialma me maquilla, me visten de chanita y yo empiezo a improvisar. Usted no está aquí, mi abuela, bendito, que yo la venía a ver. Y empiezo a hablar y yo le digo, doña Esther, no ponga mi nombre. Yo acababa de venir de hacer Tomiko. La estrella esa que mi abuela me apeó. Y la gente empieza a llamar a Telemundo que quién era la actriz, que esa tan graciosa. Y ahí es que yo me quedo haciendo Chanita. Mira cómo es la cosa. Se acaba la novela. Enrique Jarnés viene, que es el autor de la novela. Y nos habían premiado a todos y a mí me dan el premio a mejor comediante, actriz comediante, por el papel de Chanita. Y Jarnés le dice a Esther Pales, ven acá, ¿quién es esa Chanita? Yo no he escrito nada de Chanita en la novela. Y Esther le dice, no, todo lo de Chanita se escribió en Puerto Rico. Y le cuenta la historia a Enrique Jarnés. Chanita, para mí, fue un personaje que yo amé y respeté mucho. Y yo la retiré de la televisión porque la potasa del maquillaje me estaba haciendo mucho daño. Después vino lo del blackface. Yo tenía un especial que me habían pedido de Chanita hace escasamente 5 años atrás. Y entonces el especial se basaba en que yo empezaba de Chanita y había un momento en que yo me empezaba a quitar el maquillaje y empezaban a salir las fotos de todos esos grandes actores negros que tenemos, gracias a Dios, pero todos empezaron a escribirme, no lo hagas, esto es una falta de respeto, bla, bla, bla. Entonces hicieron un piquete, una gente pasó por delante del Canal 11 con un féretro, con que decía Chanita, Diplo, todos los actores que habíamos hecho de negro, Mona Martí. Y yo dije, yo no estoy en esta época para ofender a nadie, porque realmente yo no tengo ese problema. Como yo creo en el ser humano,
claro,
por lo que es adentro, a mí me importa si usted es blanco, negro, mestizo. Y entonces me choca, porque como yo no creo en eso, pero como ellos se agarran tanto del blackface... Yo lo que les diría es que le digan a los actores negros en Hollywood que no se pongan de blanco como hace Eddie Murphy para hacer comedia, porque nos están faltando el respeto a los blancos.
Es lo mismo, pero al revés. Tienes toda la razón.
Pero por lo menos yo nunca le haría un piquete ni me molestaría eso, porque los actores nos podemos poner de chinos, de japoneses, de negros, de blancos, de marcianos.
Eres un actor.
Porque eres un actor.
Si tienes que hacer de un árbol.
Pero, mira, yo hago un árbol
¿un
precioso.
Árbol, claro. Si tienes que hacer de un árbol.
Pero, por respeto, yo no estoy a esta edad para hacer conflictos con nadie. Yo tengo una carrera que le doy gracias a Dios por las cosas buenas, por los triunfos, por los fracasos. Por todo le doy gracias a Dios. Y ahora que estoy a punto de retirarme del teatro, no me dejan retirarme, hacen trampa.
No, ¿y para qué si falta?
Porque yo quiero ser una señora mayor como Ruth Fernández, con dos flores aquí.
¿Estás
y un
soltera?
Humo. Bueno, yo tengo hace muchos años mi pareja. No estoy casada porque a esta edad yo no estoy para lavar calzoncillos.
Okay.
Entonces, los calzoncillos uno los lava en la época del primer matrimonio.
La juventud, el amor, la cosita.
Cuando ya vas por el cuarto matrimonio, realmente, él en su casa y yo en la mía.
Ah, ok, que no hay... Okay.
Sí, no, y además es un director que yo respeto muchísimo, Gilo Rivera.
Oh.
Llevamos ya... Deja ver. Como 10, 12 años llevamos ya.
Mire, no, yo mentira. Te hacía soltera. ¿Por qué? Es que tú casi nunca hablas de eso.
Es que
lo
¿para
comentas
qué?
Así, pero no.
¿Pero para qué? ¿Para sí. qué? Además, cuando uno dice tengo una pareja, tengo un compañero, en ese respeto de yo estoy en mi casa, yo manejo el control remoto de mi televisor. ¿Entiendes? A mí nadie me cambia un jueguito de pelota. No. Yo no lavo calzoncillos. Ahora cuando yo quiero, ¿verdad? Y él quiere que esté de estar juntos, que pasarlo chévere. Pues mire, él va a casa, claro, yo le hago comida. Entonces yo compré otro segundo televisor.
Ok.
Él está en un televisor y yo estoy en otro televisor.
¿Cocinas? ¿Te gusta?
Me encanta.
Okay.
Yo, si por mí fuera, yo tendría un restaurante.
Criollo, gourmet, algo rapidito.
Mi tío era muy... Okay. Yo dejé la universidad sin que mi madre se enterara.
Okay.
Para irme en una gira con mi tío. Porque iba para el oriente. iba para España. Y yo no le dije nada a mi mamá. Me di de baja, me compré una boquilla que se me caía el cigarrillo y no me daba cuenta y seguía fumando.
Okay.
Y entonces le dije a mi tío, tío, yo dejé la universidad para irme contigo. Y mi tío se sentó con mami y aquello fue una tragedia. Pero mi abuelo, que era el que ponía mesura en la familia, me hizo prometerle que si yo volvía en un año y retomaba la universidad, él le dijo, Margot, cuando uno sale artista, ¿qué le podemos pedir a Yeli si toda la vida ha estado en un teatro? Y me fui con mi tío para España. Pero mi tío era muy estricto conmigo. Yo era muy jovencita y él me hacía vestir de negro y yo tenía que entrar porque trabajábamos en nightclubs con la cabeza baja. Yo no podía entrar con la... No, yo tenía que entrar así sin ver a nadie, llegar al camerino, hacer el show, irme otra vez para el hotel. Entonces, cuando nos contrata la cadena de los Sheraton para ir al Oriente, como no me dejaba hacer nada, yo me iba a las cocinas a ver cocinar. Porque cuando tú eres artista de esa cadena y te llevan a los hoteles, te dicen, si usted quiere comer en el restaurante de empleados, puede hacerlo, que era más barato. Claro. Y entonces yo siempre me hacía amistad con los chefs y con los cocineros. Y me dejaban, mira, yo cocino italiano, yo cocino francés, yo cocino comida cocina, puertorriqueña, yo cocino, yo hago un sushi rico,
okay.
Yo cocino comida española, la cocina española la conozco muy bien, te hago unos callos a la madrileña, hija mía. Qué a mí me gusta rico. Mucho cocinar.
Pues no sabía, fíjate que cocinaba, bien. O sea que un pote de espagueti jamás te voy a ver comiendo.
Chef Boyardino.
No. Pues otra marca sí, a lo mejor. A lo mejor otra marca, pero esa quizás no.
No. Mientras yo pueda usar todo natural para cocinar, yo cocino natural. Ni siquiera. Yo hasta hago el sofrito.
O sea, que eres de las que vas a la placita a comprar todo. Oílo, ok.
Sí.
Sandwichitos de mezcla, le mete.
Le meto.
Son ricos y adictivos. Sí. Algo que no comas, que no puedas comer, no te gusta.
Con mucha dificultad como sesos. Con mucha dificultad. Los he probado. Son riquísimos.
¿Sí?
Sí, pero me da cosa.
Eres de patitas con garbanzos y esas
sí,
cosas.
Sí, ¿verdad? ¿Tú no comes patita? No,
me da cosita.
Muchacha, yo te hago unos
¿de verdad?
Con garbanzos, que te las comes porque te
tengo una amiga que hizo hace poco y me dijo, ven acá para que, como ya le echa papa, y me dijo, pruébate por lo menos una papita para que sepas el sabor porque lo tiene.
Ay, pero, te chupas el huesito así que hace.
Pero, ay me sí. Da como cosita porque uno escucha tanta cosa de que las patitas y...
Pero en eso lo lavas bien con limón.
Sí, pero dicen que como que si tú le echas alcohol y que salen gusanitos. Dicen eso. ¿Será verdad? No sé.
No.
No, eso es mentira.
Bueno, si el sí. Cerdo está vivo.
Por lo menos yo no he comido nunca iguana de palo. Ok, no la he comido, pero si me dices, esto que está aquí es iguana de palo, pues porque yo decido, lo como. Pero, por ejemplo, he ido a comprar algún pincho en algún lugar y nunca hay de cerdo. Todo ahora es de pollo y me han dicho, lo que pasa es que los están vendiendo...
Como pollo.
Como pollo. Entonces, yo prefiero que me digas la verdad. Mira, ¿quieres cucaracha? ¿Tienes aquí? Pues yo me las como si quiero, pero...
Mira, tú sabes que... Bueno, otra cosa, cuando estábamos en Japón... No, mentira, estábamos en China. Estábamos en Taiwán. Nos llevaron a este restaurante. Primero que uno no sabía el idioma. Trabajábamos en un sitio que se llamaba el Central Seattle Restaurant. Si tú quieres ver gente bailando tango maravillosamente... Mira, ve a un chino, no, mira a los chinos, bailan el tango mejor que los argentinos, ¿verdad? Una cosa, búscalos.
Voy a buscarlo en YouTube, vacinación.
Búscalos, yo no podía creerlo, y entonces era un teatro muy lindo, que era teatro-restaurante. Y qué cosa increíble, el gerente general se llamaba Charlie Chan, y nos llevó... Nos llevó a este restaurante que era muy exclusivo y nos sientan en una mesa que habían unos huecos así delante de cada comensal. Y el traductor, porque no hablábamos el idioma, mi tío le pregunta que para qué son los huecos y dice que no, porque es como cuando traen los monitos, pues como le cerceran para sacarle la tapa de la cabeza para comer los sesos. la carrera que dio mi tío, todavía yo me acuerdo, y nos es decía, vámonos, 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 que vamos a matar los monitos, vámonos, vámonos. Es la única vez que no, que yo no, no, no
y lo, pero lo pudiste ver ahí.
No, yo no, no puedo, a ver, no. ¿Cómo no? Lo que pasa es que los sesos es una comida muy exquisita. En los restaurantes gourmet, por lo general, uno de los platos son los sesos. Eso es lo que, no es que no los haya comido, es que me da cosita.
Creo que hay una escena en la, una de las películas de, ay, Dios mío, de Indiana Jones, que se ve que lo traen y se ve ya cuando le quitan el casco. Entonces, como con una cuchara, como si eso fuera un flan. O algo así. Ya,
es que a mí me parece.
Yo no podría comer una. Bueno, digo yo, ¿verdad? Por peores cosas uno.
Pero he comido hormigas culonas. Eso sí lo
he. ¿Hormigas culonas?
Sí, las hormigas culonas se llaman así. Tienen el fundillito rojo. Rojo, 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 rojo. Y eso en Colombia las tuestan.
Ok.
Y entonces te dan el paquetito de hormigas culonas. Como que popcorn. Son tostaditas. Sí, que son ricas.
¿Y a qué sabe?
¿Verdad? Tostadita.
Ok.
No es tampoco una cosa.
Tostadita. ¿Qué te falta por hacer antes de irnos?
¿Qué me falta por
te
hacer?
¿Te queda algo? ¿Todo?
Pues mira, yo he cantado malo, pero he cantado. He hecho comedia, he hecho drama, he hecho magia. He hecho ventriloquía. No me puedo quejar en lo que es al teatro. ¿Qué me falta por hacer? Quizás la obra que no voy a hacer. Porque se me murió el director que yo quería que me dirigiera, que era Sunset Boulevard, que es la obra que yo soñé siempre para yo retirarme. Y creo que si me faltara algo por hacer es eso, pero lo más importante es que a través de tantos años de carrera he tenido el amor de mi público, de un pueblo, y eso se agradece más que cualquier cosa.
Y que te quieren. Te adoran y te ven así con ese carácter y todo el mundo es que Ángel es fuerte, a mí me encanta cuando me dicen así, fíjate, nunca he hecho nada contigo, me encantaría hacer, Raymond,
cuando quiera
vamos a hacer algo, please, las dos Ángelas, no puedo porque en que yo me parezco a Ángel nada, hello. No sé, entiende, de momento ven así, ¿en qué se parecen ellas dos? Es como una cosa rara, entiende, como un fastidio irrazonable extraño. Ahora haces magia. Hay, cuando ves magia de otro, obviamente de otros magos, ¿ha habido alguna que tú digas, como dice este mago, el MC, de cómo lo hizo? O tú, ya de por sí mirándola, tú dices, esto es por acá, esto por acá. Esto por...
Mira, te explico algo. Solamente hay cuatro formas de uno escaparse. Yo fui partener de magia, ¿verdad? De mi tío, de mi abuelo y de mi mamá, que eran nombres maravillosos. Richardine, el hombre que le robó el poder al diablo. Richardine II, el hombre de las manos de seda. Y mi mamá Marga, la princesa de Nankín, la diosa amarilla de la magia negra. Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Casina. Entonces, y mi abuela era Miss Carmina Florit, la burladora de cárceles.
Wow.
Hay solamente cuatro formas de escapar. El escapismo es de cuatro formas. Pueden cambiar el aparato. Por ejemplo, puede ser que te lleven y te pongan en un aparato y lo prendan en fuego y tú desaparezcas. Pero vas a huir de la misma forma, te vas a escapar de la misma forma que si te encierran en una cajita bien chirrimillosa y te escapas. Entonces, después que tú como partener o como mago sabes que hay cuatro formas de escaparse, pues lo que te maravilla es la invención de cómo lo han cambiado, cómo ha evolucionado. Pero te vas a escapar igual. Eso se llama escapismo. Dentro de la magia está lo que se llama el ilusionista. El ilusionista es el que trabaja con aparatos bien grandes, que lo cortan por la mitad, que lo desaparecen, que lo elevan. Está el que hace, el que trabaja con las manos, es prestidigitador. Esos son los que, si la monedita.
Las cartas.
Entonces, ese, el de las cartas, por lo general se llama close-up magic, que es la magia que te hacen lo de la carta aquí. Y por lo general, cuando lo hacen en teatro, ponen un televisor y lo ves en una pantalla grande. O sea, aquí hay diferentes categorías dentro de todo lo que es magia. Pero escapar, solamente hay cuatro formas de escapar.
Wow, interesante. ¿Lo volverías a hacer?
Lo que pasa es que ya las fuerzas no, no me dan ya las piernas. Yo creo que en vez de escaparme me tendrían que rescatar.
Pero meten, sería interesante.
Me meten en una caja y después viene la gente a hacerme un rescate porque se quedó.
Hace tiempo para cerrar, hace tiempo no hacía esta pregunta y se la voy a hacer a Ángela. Ángela, te voy a enviar en este momento a que tomes un ascensor y en ese ascensor lo vas a coger hasta el PH. Cuando esa puerta se abra, ¿con quién te gustaría encontrarte ahí?
¿Vivo o muerto?
Como tú quieras.
Con mi tío.
Con tu tío. Ok. Perfecto. Me parece fantástico.
Y detrás de tío, mami, papi, abuela y abuelo.
¿Qué beberían? ¿Cerveza, vino, agua?
Con tío, ajá, sería una... ¿Puedo decir marcas?
Bueno, sí, claro, ¿no?
Bueno, un Cuba Libre. Ajá. Un Cuba Libre, que era lo que a él le gustaba tomar. Entonces me decía, te voy a pedir un Cuba Libre, pero más refresco. Porque tú dices que eso es Cuba Libre, pero tú te tomas el refresco nada más. Con mi tío sería un Cuba Libre. Con mi mamá sería un té.
Un té.
Con mi abuelo y con mi papá sería una buena copa de vino. Y con mi abuela diría, señor, perdóname, porque yo sé que uno no debe beber, y se tomaba una copita de anís.
Okay. Y se tomaba una copita de anís.
Sí, chiquitita.
Yo quiero que tú sepas que a mí me marcó mucho Ellas al Mediodía. Me encantaba muchísimo cuando ustedes comenzaron en Tele 11 en el 86, creo, ¿verdad? Uh-huh. Era un programa que yo lo veía todo el tiempo. Como varón hubiese querido ser partícipe del elenco, transformada quizás en aquel momento en una mujer, en un drag, en un character. Me fascinaba mucho cómo vestían, cómo se expresaban, los segmentos. Quiero que sepas que conmigo lo lograron, pero al igual que conmigo lo lograron, con mucha gente en Puerto Rico, fue un programa que marcó de verdad. O sea, para mí, o sea, ustedes eran... O sea, yo te seguía, nunca te lo había dicho, te lo estoy confesando ahora, porque siempre acostumbrado, y Raymond conoce esa técnica mía, nunca cuando admiro a una persona se lo digo, no soy farandulera ni farandulero, de que, ay, espérate, Ángela, yo quiero que tú sepas, desde que te conozco, nunca he ido donde ti, te lo estoy confesando ahora. Gracias. Y Raymond sabe que llevo tiempo diciéndole, por favor, llévame a Ángela, por favor, porque para mí esta entrevista es una admiración tan grande que te tengo. De verdad, es otra cosa, o sea, me salí del Gracias. Personaje porque para mí eres otra cosa, o sea, más que una actriz, más que lo que ha significado para los puertorriqueños, tu trabajo, tu trayectoria, o sea, el que estés conmigo ahora mismo, al lado mío, eso para mí es el mayor orgullo. No me hace falta tener a Madonna, a Beyoncé, a Lady Gaga, no me interesa. Tengo a una mujer puertorriqueña con la que yo crecí, con la que yo me crié y con la que me encantaba ver todo lo que hace, y te tengo al lado mío.
Gracias, ¿te puedo dar un abrazo?
Claro que me puedes dar todo lo que tú quieras. Gracias. Te admiro muchísimo, muchísimo, Gracias. Muchísimo. Te deseo muchísimo éxito, más suerte de la que tienes.
Y te
no te desaparezca.
Te propongo una cosa.
Dale.
Vamos a hacer un Ellas al Mediodía un día.
Vamos a hacer.
Félix, tú. Vamos a ¿Quién hacerlo? Más nos falta? Todas ustedes.
Vamos a hacerlo.
Que yo sé que me quieren mucho.
Vamos a hacerlo.
Un solo día. Vamos no a estés inventando, no te estés comiendo el dedo, Raymond, porque no es una obra de teatro.
Pero le va a dar, te va a llamar, me va a llamar, le va a dar forma, nos vamos a reunir en Ciudadela, lo conozco, y entonces vas.
Pero, y yo quiero decirte que yo pienso que tú tienes un talento fabuloso.
Gracias.
Y sobre todo tienes una cosa muy linda. Llevas este personaje con mucha dignidad.
Gracias.
No eres un payaso.
Gracias.
Y eso yo lo admiro mucho, porque es muy difícil lo que tú estás haciendo.
Sí.
Sumamente difícil. Y lo conozco en las dos facetas. Sí. Un día se me acercó este muchachito y me dijo, hola, Ángela. Y yo lo miré. Y me dijo, ¿tú no sabes quién yo soy? Y yo le dije,
¿verdad?
¿Verdad? Porque tú, ¿te acuerdas? En el estudio en Guapa. Y yo hice,
¿no?
Ay, qué linda la frase que me tienen al lado. Ay, qué cosa bella. Y pensar que
tienes
soy...
Tienes razón.
Y entonces me dijo, yo soy fulano de tal, yo soy Drusila.
Drusila. Y ella, ¿cómo?
Ajá. Y por eso lo admiro, porque es muy difícil lo que él está haciendo y lograr el cariño y el respeto de un público haciendo lo que haces.
No, no ha sido fácil.
No es fácil, no es fácil. Y usted tiene todo mi respeto. Espero verte en la obra.
Claro que sí.
Porque si no...
El 14 voy a estar allí.
Me he visto de Pinky. Maga. Pinky Promise. Pinky Espérate, Promise. ¿Cómo es? Espérate, así. Ay, Dios mío,
así.
Esto yo lo hacía
así,
cuando...
ya vas a ver. Así.
Pinky Promise.
Así, claro que sí.
Dile a Félix que vaya.
Voy a ver si lo consigo, porque esa loca se me pierde. No me coge el teléfono. Tengo que ir a saber si puede a buscarla. ¿Qué? Sí, a saber si puede o a tía María. Una de las dos, en cualquiera de esos lugares, pero no, le da los after hours, yo espero que ella esté más tranquila, porque imagínate, yo también las cogía con ella, pero nada, gracias Ángela por haber estado
placer,
conmigo,
sabes
que esta es tu casa, muchísimo éxito y voy a ir a tu casa a buscar ropa, porque de verdad que...
Sí, tengo unas cosas que creo
sácatelo
que te pueden gustar.
Sácatelo todo, porque ustedes son terribles.
Yo te aviso, yo te llamo a través de Raymond, yo te digo.
Pero piénsalo, porque esas piezas son de colección y son piezas... Pero yo las voy a respetar muchísimo.
Pues eso es lo importante.
Tú sabes que las voy a respetar muchísimo.
Yo lo sé, mi amor.
Señores, ya ustedes saben, un episodio más de La Perra de las Perras muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.